¿cuántas personas hoy que nos escuchan probablemente viven en este mismo esquema en donde no te atreves a aceptar quién eres porque las demás personas te pueden juzgar? Mejor hoy estamos tan clavados en la inmediatez, en que tenemos tanto tiempo libre, que este tiempo libre que nos ha permitido justamente todos los avances tecnológicos, el que nos facilitara la vida, es como una paradoja que estemos pensando más, en donde pues hoy estamos en este punto de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo la pareja correcta? ¿Por qué no tengo el trabajo que deseo?
No hay una receta en donde yo les podría decir esto más esto es igual a esto, porque cada persona somos un mundo, somos seres humanos distintos, entonces partir por eso, de entender que yo, tal vez lo que le funciona a Carlos no me funcionará a mí, porque soy muy distinta en tanto biología como biografía. Venimos con creencias limitantes, entonces para tú saber qué es lo que te está limitando a ti, tienes que ir metiéndote también en lo desconocido, porque como tú bien dices, ese safe zone, eso obviamente se va a sentir genial, porque al final ya estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma. El explorar es excelente para este tipo de cosas. Y también entender que es importante sentir estos estados de no me siento tan cómodo, no me está gustando, estoy fallando, no es como yo creía. Porque el vivir eso te está dando como un millaje espiritual, emocional, que luego te brinda otro tipo de sabiduría y en algún momento saltarás del peldaño.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, hoy tengo una gran invitada. Me acompaña hoy desde Londres, Paula Carrera. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Yo súper feliz de estar aquí en un increíble episodio de nuevo contigo. Así que muy emocionada.
Ah, sí. Muchas gracias, Paula. Gracias por aceptar de nuevo la invitación. Es una, ya es como una tercera, cuarta parte, porque has estado ya en este espacio algunas veces y me encanta tenerte, porque aparte también cuando ya nos conocemos, como que la plática fluye de una manera distinta, ¿no? Hacer la primera interacción. Y pues bueno, Paula ya conocen. Paula es terapeuta psicocorporal, tiene su Academia del Alma. Y pues bueno, también cuéntanos un poquito más de ti, si quieres, Paula, antes de que arranquemos para que la audiencia te recuerde y te conozca más de todo lo que estás haciendo.
Bueno, entonces un poco agregar a lo que dijiste, Carlos, yo estoy en como todos nosotros, ¿no? En este despertar, en este camino que es alucinante. Entonces, sí, me conecto a través de la psicología, hago terapia holística o algún tipo de terapias alternativas, así como clínicas. Entonces, me dedico a eso y bueno, también en este momento de mi vida estoy en este propio viaje, en donde es un viaje también interno como externo. Entonces, estoy ya en la etapa un poquito más final. No le digo final porque voy a seguir como estilo de vida, pero estoy como viajando por el mundo mientras dicto mis cursos en la academia, también yo aprendo, estoy en diferentes sitios, creo que es un momento de enriquecerme muchísimo y también de compartir lo que ya más o menos se ha ido plasmando. Entonces me pueden encontrar ahí en la Academia del Alma, que ya la tengo por 5 años y realmente muy agradecida por la acogida que ha tenido ya a nivel global. Entonces, sí, por eso también estoy cumpliendo mi sueño de estar en el mundo mientras trabajo ya en mis terapias, que ahora ya les puedo decir que están en el mundo. Hoy, por ejemplo, algo que quisiera compartir, estuve un paciente que normalmente le veía en computadora y como ya tengo algunas personas en algunos lados, tuvimos una terapia en presencial, entonces fue algo muy especial que pasó hoy, que fue como, claro, estoy en Londres y pude tener mis sesiones con personas que ya he estado trabajando en computadora. Entonces, miren qué lindo eso puedo compartirles.
Ah, qué padre. Oye, Paula, hoy pues decidimos hablar de un tema que pues está también como muy, muy en boga en estos días, ¿no? Y que muchas personas sufrimos o hemos sufrido o vamos a sufrir seguramente, ¿no? Estos temas de ansiedad, de depresión, de no entender la vida y de hacernos muchos temas, ¿no? O sea, creo que, no sé si, hay personas que creo que, bueno, sabemos que la ansiedad se genera a través del cerebro, ¿no? O sea, que viene basado por cuestiones ahí químicas que a lo mejor no se están generando de manera correcta, pero también sabemos que en muchos casos las generamos nosotros mismos, ¿no? Con este sobrepensamiento constante de lo que nos agobia, de los temas que estamos viviendo. Y hoy en una sociedad, el otro día fíjate que escuchaba, me gustaría empezar con esto, que escuchaba una reflexión de alguien que hablaba sobre cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y que a lo mejor hoy estamos tan clavados en la inmediatez, en que tenemos tanto tiempo libre, que este tiempo libre que nos ha permitido justamente todos los avances tecnológicos, el que nos facilitara la vida. Por ejemplo, antes una señora que tenía que lavar, pues se tenía que ir a un río, pasar 2, 3, 4, 5 horas lavando la ropa, que se secara, etcétera, regresar en la tarde a su casa y pues ya prácticamente perdió el día lavando, ¿no? Y ahora, pues las personas simplemente ponemos la ropa en la lavadora, le ponemos un botón y pues hacemos otras actividades. Entonces, todo esto que ha generado una mayor productividad en el mundo es como una paradoja, porque al mismo tiempo también ha generado mayor tiempo libre en muchos casos. Y creo que este tiempo libre pues también nos hace que estemos pensando más, quizá, ¿no? Y este pensar más, no sé si nos ha metido en estas vorágines en donde pues hoy estamos en este punto de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo la pareja correcta? ¿Por qué no tengo el trabajo que deseo? ¿Por qué no mil y un cosas? ¿O por qué no tengo el auto de mi vecino? Y pues nos estamos metiendo ideas, ¿no? Y siempre es que mi pasado y mis papás o esta pareja que me hizo tanto daño. Entonces ahí estamos en un proceso donde creamos a veces depresión o estamos pensando mucho en el futuro, cómo voy a envejecer, cómo voy a tener esta casa, porque hoy es tan difícil que ya no voy a poder construir nada, la gente ya no se compromete, entonces ya no puedo tener una pareja y entonces estoy pensando siempre en el futuro y creando ansiedad, ¿no? Entonces, eso se me hizo una buena reflexión y pues no sé, o sea, como que para arrancar, ¿qué te parece y qué piensas de todo esto?
Bueno, primero el ejemplo me encantaba, el tema de la lavadora, porque de verdad eso pasa en todo, si te das cuenta, incluso en el internet. O sea, uno antes tenía que ir a la librería a buscar información, investigar con enciclopedias, ahora estamos a un clic de saber exactamente todo. Y primero, esto de utilizar la información de una manera u otra va a depender de qué generemos en nuestro estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, si uno en todo, no solo en la tecnología ni en la inmediatez, pero si nosotros hacemos y ponemos la energía de manera equivocada en las cosas, si el tiempo libre uno lo aplicaría en temas que nos suman, es excelente porque generas incluso físicamente otro tipo de descargas cerebrales que ya vamos a hablar, pero en cambio si lo dedicas para sobrepensar, para estar en temas que son churros mentales y temas así, es como una muerte anunciada, ¿no es cierto? Entonces, pienso que, y sé de tanto de manera personal como profesional, que primero que nada, hoy por hoy lo que nosotros necesitamos es tener tolerancia a la frustración, ¿ya? Porque justamente esto de tener todo rápido y tener esto tan accesible, si uno no orienta bien este recurso, es un gatillo para abrir a nuevas puertas de dónde disperso mi energía, ¿no es cierto? Entonces, hay que aprovechar estas cosas en manera positiva, porque si un tío, has visto la palabra, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, cuando nosotros decimos me estoy preocupando, estás ocupándote como previamente de algo que ni siquiera sabes que va a pasar, o estoy como en estos trenes mentales que sí, porque tengo tiempo libre y ya acabé con lo que necesito hacer, estoy en esto, ¿no? Entonces también el otro lado es también sobrellenarse de actividades. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros primero establezcamos que el extremo es lo malo, ¿ya? El tener todo tan rápido también y el tener todo también tan lento. Yo creo que si nosotros ponemos un punto medio en donde, y uno no puede parar el mundo y decir, okay, a mí me hace bien ir más lento, okay, sí, pero la sociedad, el entorno está yendo a 1000, entonces lo que tú tienes que hacer es tú hacer las cosas en tu rutina que te mantengan como en un espacio saludable y balanceado para que estos tiempos libres o estos tiempos de inmediatez no se traduzcan ni se transfieran en un en un trastorno, ¿no es cierto? Porque claro, el ansioso es la persona que está en el futuro todo el tiempo y el que está en depresión o es el que está en el pasado todo el tiempo. Entonces la idea es estar en el presente. El presente es el que nos mantiene en estados de lucidez, en estados de conexión, y todos al ser humanos atravesamos por estos trenes en donde uno a veces está como mucho en el hubiera, en el futuro o en el pasado. Entonces, primero empezar por eso, que es lo más importante para mí, en aterrizar en el presente y decir, ok, mi objetivo es estar donde estoy. Si estoy lavando la ropa, así sea con el botón, voy a hacerlo presentemente, voy a tomarme el tiempo de seleccionar las cosas, de bajar, no todo a 1000, porque que las cosas sean a 1000 no quiere decir que tú tengas que estar a 1000. Entonces, si te das un espacio, ya tal vez tampoco las 10 horas del río, porque también es muy... Pero si te puedes dar como que un tiempo en donde tienes este tipo de descansos para hacerlo de una manera presente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que poner más de énfasis, ¿no? Lavar platos. Yo sé que es algo que uno dice, bueno, meto en la lavadora y ya está. Sí, también, pero también puedes hacerlo de una manera bajándole, porque sí, es real que cuando uno está en estos estados acelerados, ya sea de pensamiento o sea de actividad física y mental, esto te produce cortisol y el cortisol te genera estrés. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si tienes en estados sostenidos en el tiempo, tienes estados de cortisol alto y tú de la noche a la mañana dices, ay, me siento así, me siento mal, me siento tristón o me siento ansioso. No es que se activa de una sola, sino que has venido llevando un patrón en cositas pequeñitas de tus días en donde haces todo o muy acelerado o también igual muy lento puede ser también, ¿no? Entonces hay que tener un balance en donde estoy presente para evitar. O sea, nada se construye de golpe. Todo es por mini hábitos que estoy haciendo a lo largo de mi día cotidiano y también de mi vida, que luego se vuelven patrones neuronales ya automáticos, así como manejar un carro, ¿sabes? Entonces, eso. Uh-huh.
Claro, y es que sí, o sea, en realidad yo creo que, como decías, este tema de la información también, ¿no? O sea, hoy tenemos tanto acceso a información y a veces también creo que esta información pues nos satura, ¿no, Paula? O sea, de repente... O sea, vemos en redes incluso, o sea, es lo más quizás inmediato, ¿no? Entramos a Instagram, entramos a TikTok y hay miles de información. O sea, como este podcast, hay miles otros que hablan de estos temas, pero es muy importante. O sea, yo creo que es importante hablarlo, pero ahora, ¿cuál es la labor que tiene que jugar cada persona? Justo tomar lo que te haga bien, ¿no? O sea, lo que hablamos acá, pues no nos tienen que creer. O sea, no es como una verdad absoluta, ¿no? O sea, en realidad creo que son ideas y al final del día... Hoy creo que el mayor problema es ese, que de repente hay personas que se clavan demasiado en las cosas que ven. Y entonces es que lo tengo que resolver de esta forma porque yo escuché los 10 tips para ser feliz en la vida, ¿no? Y entonces tengo los 10 tips y tengo otras circunstancias que son totalmente adversas a este proceso que me han recomendado que tengo que seguir para ser feliz. Y entonces entramos en frustración, como bien lo dices. Y entonces no sabemos cómo lidiar con esa frustración porque es, güey, pues ya escuché 10 personas que están hablando de estos temas y esa es la clave de la felicidad. Entonces yo no lo tengo, tengo que trabajar y entonces como no tengo eso que está fuera de mi realidad o de las cosas que yo estoy viviendo, pues vivo en infelicidad. Ay, se me fue. Entonces no soy feliz por este tema. Y entonces creo que no va tanto por ahí, ¿no, Paula? O sea, creo que al final el tema de vivir una vida plena, pues es aceptar tus condiciones. O sea, evidentemente si hay algo que no está bien, y a lo mejor ahí lo conectamos también con la terapia, porque es importante justo entender que tu proceso está ok, ¿no? O sea, y muchas veces es también cómo vas aceptando tu propia realidad y cómo vas tomando herramientas, sí, que te van ayudando a autogestionar eso que vives, pero pues hoy vivimos en este mundo de saturación y creo que cada vez hay más personas que están viviendo estos procesos de ansiedad o depresión y creo que por eso es tan importante hablar de la salud mental, ¿no?
Sí, totalmente. Y algo que es importante decir es que, como tú mismo me preguntas, Carlos, no hay una receta en donde yo les podría decir esto más esto es igual a esto, porque cada persona somos un mundo, somos seres humanos distintos. Entonces, partir por eso, de entender que yo tal vez lo que le funciona a Carlos no me funcionará a mí, porque soy muy distinta en tanto biología como biografía. ¿Qué significa esto? Que tanto físicamente, en nivel genoma, ADN, todo eso, no es imposible tener a alguien igual que tú, incluso gemelos idénticos, es imposible. Y con tus experiencias, ahí vas formando tu personalidad y tus vivencias y todo. Entonces, no hay cómo comparar con nadie, no hay cómo compararse con nadie porque no estamos en iguales condiciones. Entonces, sí hay cosas que son como más generales, en donde uno puede decir, ok, generalmente, y por eso hay también investigaciones donde te dicen esto ayuda, porque sí, hay cosas que son comprobadas que ayuda, pero de esas cositas, por ejemplo, la meditación, vamos a poner de ejemplo, la meditación es algo que comprobadamente es una ciencia milenaria que sí, que ayuda el respirar, el estar presente, pero hay millones de tipos de meditaciones. Entonces, no es que la que dicen en la revista o la que dice tal persona es la que tú tienes que aplicar, tú tienes que ver cuál es la que te suma a ti. Alguna meditación de ley te va a sumar porque esa es tan amplio que a cualquier ser humano le hace bien respirar presentemente porque todos podemos respirar, ¿ya? Pero primero que nada uno tiene que ver las condiciones y entender que salimos de eso de decir tengo que ser igual que el vecino o tengo que hacer lo que la experta dice. Es muy bueno trabajar con mentores o ver personas como modelos de que han hecho cosas que tú quieres alcanzar, porque eso también es muy apasionante y muy funciona. De hecho, hoy con mi paciente, cómo se conectan las cosas, me encanta. Yo le hablaba justo de esto, de que decía que no te puedes comparar con otras personas porque de hecho no es igual. Uno y dos, puedes aprender del resto y ver de todo el abanico de posibilidades que hay, qué cosas te van sumando. Entonces tienes que ir probando. Todo es como ensayo error, ¿no es cierto? Entonces, ok, si leíste que el Ho'oponopono, que es esta ciencia de repetir ciertas frases, te ayuda, lo intentas, ves cómo te sientes, lo haces por un periodo de tiempo. Si miras que en verdad te está causando o ansiedad, mucha ansiedad, o realmente pruebas otra cosa. Entonces, un poco el ejercicio de la vida es también probar. Y sí, de las cosas que son saludables. Una dieta no es solo lo que como, sino lo que veo, lo que escucho, lo que con quién me relaciono, dónde estoy poniendo mi energía. Entonces, hacer una dieta saludable de lo que para ti sea una dieta. Entonces, así como yo escojo y digo, no me quiero comer hamburguesa todos los días porque me siento mal físicamente, me duele el estómago, esto es igual. Si yo veo que para mí es, pongo un ejemplo X, que para mí es mucho socializar 6 días por semana, ok, me gusta dos, hago dos. Me gusta uno, hago uno. Tengo que llegar a un punto de relación conmigo mismo que yo pueda elegir mi balance. Entonces, no es que, incluso con los pacientes, es como que vamos surfeando, vamos viendo y vamos probando ciertos temas porque, claro, yo tampoco sé, cada día viene alguien nuevo, entonces yo no puedo decirle, mira, yo, esto de ley te funciona. Hay cosas que sí, hay métodos, como yo bien les digo, que funcionan, como el método que yo estoy, ahorita que estoy por publicar, que es el método Rainbow, que es algo que en general funciona porque está comprobado, pero también ahí te doy una ventana en donde tú pruebas algunas cosas en el mismo método. Es decir, la meditación tiene millones de herramientas. De ahí, por ejemplo, la lectura, no es que tienes que leer exactamente este tipo de libro, sino ayuda a la lectura en general. Tú tienes que buscar lo que es para ti. Entonces, siempre promoviendo a que si tú te encuentras en un estado de mental que no es del óptimo, que no estás tú a gusto, tienes que mirar qué estás haciendo en tu día a día. Si tú, por ejemplo, estás todo el día que tienes libre después de trabajar las 8 horas o lo que sea que trabajes y estás todo el día viendo videos de cómo hay peleas, tu subconsciente va a estar saturado. Entonces, no es que, y tú dices, es que a mí me relaja. Bueno, tal vez, pero no te estás dando cuenta que después de trabajar tal vez no es una buena idea. Entonces, tal vez hazlo. Si te gusta, dedícate un tiempito a eso, a mirarlo. No es que vas a satanizar y decir, no, nunca más voy a vivir esto. Pero no en extremos. Y también ir sintiendo. O sea, ¿qué significa esto? Ir sintiendo qué es lo que a mí me hace bien. ¿Qué es lo que a mí? Por ejemplo, a mí, yo soy una persona que soy social y también me gusta, también disfruto mucho de estar sola también. Me gusta mezclar los dos mundos, ¿no? Y yo ya sé, porque me conozco más, igual sigo conociéndome, sigo aprendiendo, todavía sigo como todos, o sea, no siento que tengo todavía la receta perfecta para nada, pero ya me conozco lo suficiente para saber que, por ejemplo, ciertos días Hay días en que yo necesito estar sola recargando mi energía, leyendo un libro, irme al parque, conectar con la naturaleza. No quiero estar con personas esos días y no quiero estar conmigo misma. Entonces, incluso por el trabajo que hago, ya sé cuándo necesito este tipo de dinámicas. Entonces, las meto en mi horario para no llegar a la saturación, en donde dices, wow, he atendido a millones de pacientes, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi vida? Entonces, esos estados es los que no tenemos que dejar que pasen. Cuando uno dice, ay, llegué en el precipicio. Sí, ok, entonces tenemos que ver y desglosar poquito a poquito qué cositas de tu dieta espiritual, emocional, física estás haciendo que no te estás sumando tanto. Y son mini cositas que uno tiene que estar a pilas, porque el hecho que, por ejemplo, te levantes un día 5 minutos antes y hagas respiraciones, va a tener un gran impacto a largo plazo. O sea, son steps pequeños que luego se hacen grandes y se te hace automático.
Uh-huh. Claro. Sí, este tema de la meditación yo creo que es clave, ¿verdad? O sea, yo creo que es de las herramientas más poderosas que podemos desarrollar. Y es bien difícil, ¿no? El tema de la meditación, porque, o sea, nuestra mente está constantemente con los pensamientos a tope. Todo el tiempo pensamos, uh-huh. todo el tiempo. Y justo, o sea, el detrás de la meditación, lo que te dice es justo trae tu mente al aquí y a la ahora, ¿no? O sea, que es precisamente lo que estamos hablando de estos pensamientos que estamos siempre metidos en el pasado, que nos genera depresión o ansiedad si estamos mucho en el futuro. La meditación te dice, trata de conectarte en lo que estás viviendo ahora. Disfruta este momento, no hay nada más porque todo lo que pasa es aquí. Y al final, nosotros estamos construyendo nuestra propia vida. O sea, el pasado debe ser eso. A lo mejor nos falta mucho entender que lo que vivimos pues simplemente fue una experiencia con las herramientas que teníamos en ese momento, con las circunstancias que se habían generado, y quizás solo tengamos que aprender de él, ¿no? Para no cometer los mismos errores, pero tampoco juzgarnos, ¿no? Porque muchas veces también creo que vivimos mucho en esta culpa, en este juzgarnos, y a veces somos más fuertes con nosotros mismos que con lo que pasa de los demás, ¿no? O cuando caemos en este papel de víctima de, es que ¿por qué me tocan esos hombres toda la vida? ¿O por qué me tocan esas amistades? Si yo soy tan bueno, ¿y por qué no puedo desarrollarme en el trabajo? ¿No? Que son las quejas quizá más constantes que yo he escuchado. Uh-huh. Y pues al final del día vives atado a eso, ¿no? O a este tipo de personas, porque tengo este jefe. Y muchas veces, o sea, desde la psicología también se dice que estás generando estos patrones por algo no resuelto. Entonces, si tú no vienes al presente y empiezas a explorar qué es eso no resuelto, pues te vas a seguir topando con esas mismas circunstancias y lo vas a ir repitiendo, ¿no? O sea, por eso creo que también, y creo que tenemos que hacer mucho énfasis a lo largo del capítulo sobre la importancia de llevar un proceso terapéutico, ¿no? En donde justo como bien lo mencionas, te den herramientas. O sea, no te van a dar una receta, no hay una fórmula mágica y tampoco es que tú tengas que encontrar ese camino que a los demás les funciona. O sea, de nuevo, yo también creo que a lo mejor eso nos hace tanto daño, ¿no? De que de repente queremos que el setting de relación tiene que ser de tal forma, ¿no? Y entonces vivimos atados también, eso lo vivo constantemente, ¿no? De quiero encontrar la pareja perfecta. Y entonces, ¿cómo es la pareja perfecta? Ah, pues es una pareja con la que comparto todos los días de mi vida, que está presente, que me envía el mensaje todos los días, con la que voy a cohabitar, con la que voy a hacer un proyecto de vida, con la que voy a tener una familia, con la que vamos a hacer viajes juntos, etcétera, ¿no? Ese es como el framework general en donde enmarcamos un éxito en una relación de pareja. Y lo que yo he cuestionado mucho es, o sea, ¿necesariamente tiene que ser así una relación de pareja? O sea, ¿por qué no puedes tú crear una relación de pareja a tu medida, no? Y eso implica, pues, tener mil y un cosas. Hoy vivimos una diversidad, hoy hablamos de la diversidad en género, en vivir tu sexualidad, en explorar nuevas ideas, etcétera. Pues eso yo creo que también nos debería servir para tratar de a lo mejor evolucionar en la manera en que nos relacionamos y en la que definimos el éxito de una pareja o de una relación, ¿no? En donde a cada quien encaje lo que le convenga. O sea, ¿sabes qué? A mí no me gusta vivir con alguien. Disfruto estar contigo, pero un ratito, como decías, ¿no? Yo socializo dos veces a la semana. A lo mejor voy a socializar contigo una vez a la semana, una vez al mes. No lo sé. Si a los dos nos funciona, está bien. O sea, no a huevo tiene que ser que nos veamos cada semana. O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Muy,
claro.
Muy burdo, pero eso nos hace mucho daño. Y hoy lo veo mucho en mujeres que se frustran, en hombres también que vivimos frustrados con este tema. Y pues no sé si tenemos que replantear también esta parte, ¿no? Es un factor clave, yo creo, en las relaciones humanas hoy en día.
Sí, o sea, totalmente. Como bien hablamos aquí, Carlos, es ese tema de entender que para tú saber qué quieres, lo que tienes que hacer es conocerte más. Entonces, tú no puedes saber qué quieres si no sabes que, por ejemplo, a ti no te gusta, como tú dijiste, dormir los 24/7 con la persona y al final este como mundo Disney que nos que todos hemos tenido una creencia limitante de cómo tiene que ser X cosa, nos boicotea. Entonces, el primer paso para que esto no pase es el autoconocerse. Entonces, eso todos lo podemos hacer, es gratis para todos. Todos podemos simplemente preguntarnos cositas como, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta comer y qué me hace bien, por ejemplo? Algo súper simple, como estar en conexión con tu cuerpo para que tú mires y digas, ok, normalmente me gusta, yo qué sé, comer pizza. Sí, es rico, pero también, ¿qué tanto me está aportando comer everyday la pizza, no? Entonces, si no hago conciencia, esto es un ejemplo simple, pero si no hago conciencia, luego voy a tener consecuencias, ¿no? Entonces, en todo hay que aplicar eso. O sea, si bien el terapeuta, por eso yo también soy muy fan de y trabajo en esto, porque el terapeuta te puede guiar y brindar ciertas herramientas que tal vez, claro, cuando uno está con ciertos temas emocionales no puede ver más allá porque estamos en este turbo emocional. Entonces, es importante que también pidas ayuda si necesitas como establecer qué está pasando, ¿no? Pero también, incluso en el terapeuta, yo siempre les digo a mis pacientes como que el psicólogo, los profesionales que tú trabajas, sean doctores o así sean colegas, son como un par de zapatos. Tú tienes que buscar cuál zapato te queda a ti. Y no es que ese zapato sea feo porque no te lo queda a ti. Entonces, si por ejemplo te dicen tu amigo, yo trabajé con este doctor y me fue excelente y tú le conoces al doctor y no tuviste química, el doctor puede ser increíble, pero contigo no va. Entonces, tienes que seguir buscando el que a ti te va. Y esto se traduce también en parejas, en amigos, en colegas, en alimentos, en todo lo que nosotros podemos, la vida nos ofrece, ¿no? Entonces, no tenga, yo sí quiero como enfatizar y promover a que todos busquemos y vayamos hacia lo que yo soy, lo que uno es, porque no, la receta de al lado no te va a ayudar a ti. Y puede que a veces sí, hay veces que coincide. Por ejemplo, a mí a veces me dicen pacientes que llegan y me dicen, Juanito me recomendó y le fue excelente contigo, entonces quiero probar. Les digo, perfecto, probamos y vemos cómo te sientes y continuamos o no, ¿ya? Y eso hace que sí, que le ha ido bien, sí, y hay veces que, claro, te puede ir excelente, pero hay otro que te puede decir, mira, yo necesito que me mediquen y yo no trabajo así, entonces yo tendría que decirle, mira, busca otra persona, y no quiere decir que ni el chico ni yo no vamos o no somos bien, sino que esa interacción no va porque tus necesidades no cuadran. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un match entre lo que yo necesito, lo que quiero y lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Entonces, si yo quiero alcanzar X cosa y yo estoy por acá y esto, y para alcanzar esto tengo que ir así, no voy a alcanzar, pero también no me resulta bien este camino, sino más como uno más curvado, ok, lo tomo, pero lo tomo en conciencia, lo tomo sintiendo qué es lo que a mí me hace sentido. Entonces, algo que me viene ahora a la mente, por ejemplo, digamos, los viajes, que yo estoy ahorita en esto, hay muchas personas que me dicen, pero por ejemplo, tú no tienes como un itinerario exacto de qué hacer. Les digo, no, a mí ahora, y siempre ha sido como, en muchas cosas soy muy estructurada y me gusta planear, pero también mi alma le gusta mucho este window de libertad, ¿no? Entonces, yo en el camino voy organizando, voy sintiendo cómo me siento con mi energía, y voy planeando las cosas y van saliendo fenomenales. Entonces, es como ese tema de entender que tal vez, no sé, en algún otro momento, cuando me conocía menos de hace años, tal vez decía, ok, voy con el cronograma. Ahora ya sé que en algunos momentos me gusta el cronograma y haré con el cronograma, en otros momentos simplemente no. Y es lo que a mí me hace sentido. A otra persona, en cambio, su medicina es tener todo en un PDF de cómo lo va a hacer, y también está bien, no es que mi manera es mejor o la de ella es mejor, sino buscar en todo lo que hago, en todo lo que me gusta, cómo lo quiero hacer, hasta el hecho de simplemente solo caminar más lento. A veces uno va por la vida así y dices, es que siempre he caminado rápido, ok, pero realmente te gusta, te acelera, no te acelera, ¿qué beneficio tienes de caminar rápido? Hay algunos que te dicen, me encanta porque como no hago ningún deporte, esto me activa el corazón. Ok, perfecto, pero lo sabes. Pero si nunca te has cuestionado, ok, ¿esto me da paz o no? ¿O me gusta o no me gusta? Tienes que saber tú mismo para luego recurrir a las personas, a las herramientas, a los libros, a los lugares, para saber a dónde voy, ¿no? En todo sentido.
Híjole, esto me encantó, esto que dices de... Porque es cierto también, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos miles de cosas? O sea, analicemos nuestros hábitos, nuestra forma de relacionar, nuestra forma de vivir. Muchas veces hacemos las cosas en piloto automático, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Pues no sé, porque así aprendí, porque pues, es lo que toca, porque es lo que me han dictado, porque es lo que se espera de mí o lo que yo creo que se espera de mí. Porque muchas veces también vivimos en este de yo pienso que así debería verse una vida exitosa de nuevo. Pero no te pones a analizar verdaderamente si eso te llena, ¿no?
Exacto.
Y las personas que hacen esa tarea, pues a veces te das cuenta de que hay cosas que no está tan padre. O sea, no se siente tan bien eso. Y lo haces como, de nuevo, por piloto automático y empiezas a experimentar cosas nuevas. Que creo que también aquí viene un tema, perdón, un tema interesante, Paula, que a lo mejor tenemos que tocar. Cuando te atreves a experimentar cosas nuevas... También es un momento crítico porque probablemente te sientas muy mal. ¿Por qué? Porque vas en contra de las reglas o de lo que la gente está haciendo a tu alrededor, ¿no? Porque hoy vivimos mucho en estas cosas que la gente nos dice que tenemos que hacer y entonces todo el mundo se comporta así y entonces hacemos lo que todo el mundo hace. Pero cuando tú te conoces, cuando empiezas a explorarte y cuando empiezas a este proceso difícil que es el autoconocerte, y empiezan a salir cosas que a lo mejor pues no te gusta de lo que has venido haciendo, pero que es lo normalmente aceptado, pues ahí viene un conflicto también, ¿no? Y ahí puede entrar pues una lucha interna profunda, ¿no? Porque decir, es que esto se siente bien, pero me ve mal la gente, ¿qué hago?
Sí, total, o sea, es que yo te digo, es como este tema de... Todos venimos con creencias limitantes. Entonces, para tú saber qué es lo que te está limitando a ti, tienes que ir metiéndote también en lo desconocido, porque como tú bien dices, ese safe zone, eso obviamente se va a sentir genial, porque a la final ya estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma. Entonces, puede que no me guste, pero realmente me siento cómodo y tranquilo. En cambio, si tú experimentas más cosas, esto no quiere decir que todo tienes que hacerlo desconocido, sino que tú conozcas tu balance y digas, ok, quiero probar esto y tal vez lo voy a hacer de esta forma, pero no tan brusco, pero sí lo voy a hacer como gradualmente. Entonces, el explorar es excelente para este tipo de cosas. Y también entender que es importante sentir estos estados de no me siento tan cómodo, no me está gustando, estoy fallando, no es como yo creía, porque el vivir eso te está dando como un millaje espiritual, emocional, que luego te brinda otro tipo de sabiduría y en algún momento saltarás del peldaño. Entonces dices, wow, cierto, esta incomodidad, esta cosa fea que viví o que yo misma me metí, lo que sea, me da la sabiduría. Lo que sí es importante es que tú aprendas de las experiencias, porque si sigues como hámster en la misma rueda es porque no estás haciendo el aprendizaje y te van a seguir llegando situaciones en donde no estás cómodo o la pasas mal. Pero eso también quería decir que si te llegan situaciones en donde tú dices, ay, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy atrayendo este tipo de cosas? Sí, sí pasa eso y también, aunque estés brillando, vas a traer ciertas situaciones, pero la diferencia es que las vas a tomar por menos tiempo o no las vas a tomar y vas a decir, aquí yo duro 5 minutos, no 6 años como antes, o yo qué sé, o sea, en eso tenemos que ver nuestra sanación, porque es importante que veamos que a veces veo que mucha gente, incluso de mis alumnos de la academia o también cuando doy las charlas y todo, me dicen, pero yo estoy preocupado y preocupada porque me siguen llegando ciertas personas y yo he hecho mucho trabajo interno. Y es como que sí, has hecho trabajo interno para decidir también. Ese trabajo interno es el que te permite decir, ok, es como la pizza, no quiero pizza todos los días. No, o simplemente ya no la quiero comer. En esto es igual, o sea, viene una relación o viene un trabajo en donde estás siendo maltratado y tú por la paga sigues ahí porque te da nervios ir a lo que sueñas, que también es difícil, pero Eso es el entender, cuando uno llega a esta conciencia de entender que lo que está pasando en mi vida es un regalo para aprender y para evolucionar, ya no estás en esa como atmósfera de lamento, ni de victimismo, ni de ira porque está pasando. Si uno dices, ok, no me gusta esto, pues hago las cosas para que no me sigan pasando. Y que si vienen en algún momento, porque hasta el Dalai Lama le puede llegar a alguien tóxico, y tú dices, no, ese rol ya me lo sé, o sea, esa película ya me lo sé, así que no quiero ahí. Pero no es que porque te vengan ciertas situaciones estás tú tóxico, pero sí, si sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo y no te das cuenta y todo lo que en tu vida está tóxico, también a veces son como que o una, estás en el patrón equivocado y sigues, o la vida y Dios te sigue mandando eso para que tú sigas aprendiendo y sigas diciendo, no, no, no. Entonces, al menos así es como a mí me da sentido, ¿no? Porque a veces uno dice, qué bestia, o sea, he hecho todo esto, me siento muy bien y aparece de nuevo esto. ¿Qué pasó? No te desesperes, o sea, eso es para que tú elijas y digas sí o no, pero no es que tú estés
Claro.
vibrando tóxico. Y en otros momentos sí puede que sea que estés vibrando tóxico y por eso en todas tus áreas estás con la nube negra, ¿no es cierto? Entonces, aprender a diferenciar también eso creo que es muy importante.
Fíjate que ahora que hablabas de las relaciones con las personas que te topas, yo trato de ser más conscientes, porque generalmente nos gusta relacionarnos con gente que vibra como nosotros, ¿no? O sea, siempre tienes como mayor afinidad a ciertas personas y esas personas con las que tienes afinidad es porque son muy parecidas a ti, quizás. Entonces también cuando tienes una pareja de este tipo, pues es algo ahí que te vibra, ¿no? O sea, estas conexiones que tenemos con nuestros antepasados, con nuestros seres, con nuestros cuidadores incluso, y ahí es en donde vienen estos patrones. Se te hace una situación familiar, ¿no? Entonces, si no trabajas esos problemas, o sea, lo que he aprendido es que a veces si no trabajamos internamente esos conflictos que hemos tenido de perdonar, etcétera, pues tú sigues atrayendo a esa persona que es parecido a ti o que es familiar a ti. Y en el fondo, cuando ya te involucras, pues hay algo que no te hace sentido porque pues, según tú no es correcto, pero es lo familiar. Entonces, a veces no nos gusta también relacionarnos con personas que no nos dan buena vibra. Pero yo me he dado cuenta que esas personas aprendes mucho de ellas, ¿no? Porque también aprendes de un mindset diferente. O sea, son personas que tienen una manera distinta de ver la vida y cuando conoces esa manera, o sea, tienes esa apertura de conocer, pues también aprendes muchísimo porque pues nosotros no somos seres perfectos, ¿no? O sea, también tenemos que ver ese otro lado oscuro que a lo mejor está ahí oculto, que no hemos podido explorar. Y si tú te sigues relacionando con las mismas personas todo el tiempo, pues no vas a tener esa oportunidad de conocer otras formas de verle el mundo.
Sí, yo también creo que es importante, como tú dices, Carlos, como experimentar y abrirse. Esa es la palabra, como que abrirse a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevas vibraciones. Y también es muy importante que seas responsable en cómo te relacionas y hasta cuánto. Porque también si uno dice, ok, yo qué sé, quise experimentar esto para vivir esta experiencia, pero realmente me hace mal cada vez que veo y frecuento a esta gente, no me va conmigo. No es que las personas sean malas o que realmente, sino simplemente no vas. Y un ejemplo así que me viene, pongo mío porque no me gusta involucrar a nadie más, pero por ejemplo, yo te hablo de mí, que es la persona que más me conozco. A mí, yo me he dado cuenta que a mí no me gusta, por ejemplo, el heavy metal, esa música a mí no me gusta. No es que critico esa música, pero simplemente a mí, que soy como súper sutil en algunas cosas y me encanta la música, es algo que me conecta un montón, incluso tengo mucha variedad de música en donde asisto a diferentes tipos de eventos, pero ya un día incluso me fui a uno de esos para sentirlo y mirar cómo es, porque no puedo hablar de algo si no sé y no lo he vivido. Entonces, a mí, como que yo ya tenía esta intuición que yo decía, eso me produce tensión, ya esa música me produce tensión. Y cuando fui a este concierto fue como salí con los pelos de punta porque esas vibraciones a mí me hacen daño. Hay otras personas que les relaja y es su manera de descargar. Entonces no es que estoy
Claro.
diciendo que sea malo, pero yo, por ejemplo, con eso, si yo sigo yendo porque quiero que explorar, porque quiero que me guste, yendo, 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 no me va a sumar y peor voy a desestabilizarme. Entonces uno tiene que mirar, por ejemplo, yo les digo, yo hice esto como una aventura en donde dije, ok, a ver, voy a ver si realmente comprobar cómo se siente y si realmente esto me genera esto. Y lo hice como una experiencia, como tipo un juego conmigo mismo, en donde uno va y explora y luego dices, no, ya lo que te hace mal es cuando me sumerjo o me obsesiono o alguien como que dice, me obligo a que me guste, o porque eso no está bien, ¿no? Porque cuando uno está así, vas a, ahí es cuando se salen del path, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás en yo tengo un paciente también que él está súper contento ahora porque ha logrado ya meditar, hemos trabajado mucho en eso. Él antes no podía ni 2 minutos meditar, ahora le está yendo re bien y también en su exterior está teniendo mucha abundancia. Entonces me dice, es que ahora ya tengo nervios de hacer estas cosas. Y yo le digo, mira, mientras tú tengas un límite, a mí me gusta siempre decir que es como un 80-20, ¿no? 80% de tus días que sean buenos, sanos, y un 20 ahí que te puedes pegar, hay unos medios deslices por ahí, ok, ya, pero si me dices que el 80% está dark y el 20 está, ahí estamos desbalanceados. Entonces, este número, igual tú lo puedes jugar con tus números, pero a mí me parece que, y he visto que es lindo, porque también, y es bueno, porque también no es real, somos seres humanos y tenemos que también experimentar esta dimensión, ¿no es cierto? Esta dimensión terrenal en donde a veces una medicina para ti es, yo qué sé, sentarte y jugar una hora de PlayStation. Sí, es muy terrenal, pero necesitas haciendo eso en vez de estar meditando 3 horas. Entonces, un balance en donde yo veo y me cuido y también digo, ok, ahorita también me quiero ir un poquito por acá. Pero ya cuando uno se descarrila, eso es lo que, sea en el un lado o en el otro, ¿no?
Claro.
Un balance. Entonces, siempre la luz más, porque yo soy pro de eso, pero también permitir un poquito de deslices humanos, que es normal.
Claro, el tema de la regulación emocional, ¿no? Tan importante, justo. O sea, de repente nos clavamos muchísimo en estos temas, pero si no te conoces de nuevo, o sea, es que todo parte de ahí, creo, ¿no, Paula? En el tema del autoconocimiento. O sea, al final tú tienes que saber cómo vas gestionando qué se siente bien, qué no se siente bien, pero esa es una tarea que en teoría parece muy sencilla, que podrías decir, pues, conócete, maneja las emociones y listo, ¿no? Ya, tarea resuelta. Pero esa es la parte, creo, la más complicada, cuando no sabemos qué nos vibra bien, qué no nos vibra bien. De nuevo, este tema de, pues, yo así, se siente familiar, pero sé que no me hace bien, ¿no? O sea, porque he tenido problemas con ese tipo de situaciones. Pero ¿cómo lo
totalmente
reconozco?
Totalmente. Y es como entender que para conocerse, al menos de lo que estabas diciendo, Carlos, para mí al menos el conocerse es un viaje de toda la vida. Porque después ya llegas a un punto y dices, me conozco esto, pero luego viene otra cáscara de tu cebolla interna, que es como una cebollita que se va pelando y dices, ay Dios, ahora sale esto. Entonces sí, tenemos que seguirnos conociendo y no es fácil. Para nada, porque a veces nosotros todos somos expertos en a veces autoengañarnos y decir, no, pero es que sí estoy excelente en esto y es porque no quiero dar ese salto incómodo que a la final tengo que hacerlo para crecer y que uno sabe internamente y luego dices, no, pero mejor un añito más, ok. Entonces ahí es cuando en esos tiempos en donde uno, claro, es justamente lo que tú dices, o sea, no es fácil, no es algo que se hace en un día, la autorregulación emocional, el autoconocimiento, es algo que tú tienes que cultivar todos los días, y de ahí de eso tú vas a decir, ah, ok, me doy cuenta de esto de mí, cuando lo voy practicando ya un tiempo. Entonces, algo que yo les puedo decir, que les sirve a todos, es, hablen con ustedes mismos, o sea, pregúntense a veces, yo qué sé, tengo este bebida aquí. ¿Realmente a mí me gusta tomar agua o hago por automático? ¿O qué? A veces uno con cola, vamos a hacer, porque obviamente agua es saludable para todos, pero digamos que esto es cola, Coca-Cola. Y yo a veces solo tomo porque estoy acostumbrada a tomar cola. Y luego paren un rato y digan, ¿qué me gusta de la Coca-Cola? Me gusta, ok, me gusta el sabor, me gusta, me siento como con más energía, ok. Bueno, cuestiónense con sus sentidos. Y luego sí, a veces tal vez dices, sí, ¿sabes qué? Me gusta, pero ya no voy a tomarme 4 al día porque no necesito. Tal vez me gusta una en mi momento de estar yo mismo con mi Coca-Cola chévere. Pero hay muchas cosas que hacemos, es en piloto automático, como tú bien dices, Carlos, y no las necesitamos y algunas son incluso autodestructivas. Entonces, Si, por ejemplo, y no es que hay que irse al extremo y decir nunca tomen Coca-Cola o nunca utilicen redes sociales o nunca el PlayStation, no, pero tampoco en un exceso, porque estas cosas cómodas son las que nos hacen replicar en autopiloto y también con las personas, ¿no? Tal vez es importante entender que estos apegos que nosotros tenemos con nuestros cuidadores van a darnos el molde para relacionarnos y lo que se siente familiar uno está atraído, pero si ya lo haces consciente, lo que es inconsciente, y tú dices, sí, normalmente yo estoy buscando X cosa porque no tuve esto en mi familia o tal vez porque es familiar, porque hay varias rutas de apego, pero te cuestionas, solo autocuestiónate y no te vas a quedar en esos churros mentales y vas a decir, ok, ¿sabes qué? En este momento siento comodidad haciendo esto, pero me pongo límites o me pongo puntos o digo, o lo veo como algo temporal. O sea, tienes que tú jugar, a mí me encanta la palabra jugar porque es como, no es jugar con sentimientos ni jugar, no, es como experimentar, experienciar, hacerlo, pero responsablemente. Entonces, mientras sigas experimentando esto, tú vas a saber cuál es tu límite. O sea, yo les digo con un simple ejemplo también, ok, a mí me encanta leer, ok, pero ya sé cuáles son mis libros de mi safe zone y esos me puedo acabar como así, rapidísimo. Y hay unos que como de, por ejemplo, de ficción, a mí no me gusta mucho, pero a veces digo, ok, voy a tratar de leer esto y he descubierto muchas cosas de mí misma a leer esos libros. ¿Por qué? Porque veo como ciertas cosas que también son una medicina para mí de decir, ok, esto no es así como en los libros, sino es distinto. Entonces, descúbrete y respírate en otro tipo de cosas para que puedas conocerte, que yo sé que es una tarea difícil, pero empieza por pequeñas cositas y luego vas a decir, esto ya sé de mí y esto lo estoy descubriendo.
Sí. Ahora que hablabas de la coca y de estas emociones que a veces vivimos, o sea, y yo pienso igual que tú, ¿eh? O sea, yo creo que yo no creo en los absolutos. O sea, lo que yo he descubierto en mi proceso es que no, los absolutos siempre son malos. O sea, y esto que decías de la Coca-Cola, pues es tal cual. A mí me gusta mucho, ¿no? O sea, yo disfruto. Yo soy un adicto al azúcar. O sea, yo lo he reconocido. Sé que me hace... O sea, yo abro una caja de chocolates y no puedo parar. O sea, me la puedo acabar en una sentada, ¿no? Porque tomo un chocolate, digo, ay, qué rico está esto, me encanta, quiero otro. Y ya me acabé ese y digo, puta, pero ahí está todavía y me quedan muchos. O bueno, uno más, ¿no? Pero lo importante de lo que tú comentas es esto. Cuando te empiezas a autoconocer, dices, ok, esto me genera una carga de dopamina al tope. Si estoy en un estado de ansiedad, me ayuda a controlar esta ansiedad, supuestamente, porque me da como esta capacidad de, a través de la comida estoy calmándome, supuestamente. Pero ¿qué pasa? ¿No? O sea, yo creo que ahí es en donde tenemos que poner mucho nuestra atención. ¿Qué pasa después de que me terminé esa caja de chocolates? Puta, me siento terrible, ya me inflamé, no me siento tan bien. O sea, esa carga que había tenido, pues me empiezo a sentir como no bien en mi estómago, no se siente bien. Mentalmente a lo mejor no estoy tan correcto o tengo una baja ahí de energía por esta azúcar que le metí una bomba de azúcar a mi cerebro. Y entonces eso es en donde nos perdemos, creo, ¿no? Justo en saber qué es lo que pasa después. Por ejemplo, igual cuando era más joven, incluso ahora, ¿no? O sea, a mí me encantaba la fiesta. O sea, ¿a quién no le gusta salir de fiesta, pasarla bien con tus amigos una noche? Lo disfruto, pero yo sé que si eso lo hago cada semana... O sea, al día siguiente las consecuencias de eso pues, son muy malas. O sea, a mí no me gusta perder una mañana sintiéndome crudo, teniendo esta resaca del día anterior, que me den la 1 de la tarde y todavía estoy en mi cama porque no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Entonces ahí yo ya soy consciente de que esa sensación a mí no me gusta. O sea, me gusta la fiesta, pero pues ahora entonces si salgo, digo, ok, quiero salir con mis amigos, quiero pasarla bien, pero no me quiero desvelar ni tampoco me quiero embriagar cada vez que salgo. Y si lo hago, pues lo hago consciente y sé que al día siguiente voy a perder ese día, ¿no? Entonces, al final del día es entender esto, o sea, que tú sepas cuáles son tus consecuencias y eso que tú dices me encanta. O sea, cómo lo empiezas medio autorregular, empiezas a conocerte y saber, ok, ya sé que me puede pasar, ¿lo asumo o no lo asumo? Y si lo asumes con responsabilidad y te chingas. O sea, ya sabes que eso te va a hacer daño. Y no está mal. Exacto. Pero no te estás culpando al día siguiente. Ay, ¿por qué lo hice? Puta, ya sabía que esto no estaba bien. No, ya lo viviste. O sea, también creo que a veces nos culpamos demasiado en las cosas que nosotros aceptamos conscientemente. O sea, bueno, más bien deberíamos aceptarlas conscientemente. Y si sabes esa consecuencia, bueno, es up to you, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, como justo decía, es este balance entre saber que si yo estoy escogiendo conscientemente algo, ya sea algo que me asuma o algo que dices, bueno, en este momento lo quiero hacer, pero lo escojo con conciencia, que es muy diferente a coger y decir, ok, salgo en la fiesta por ósmosis porque me genera placer y disfrute estar ahí, pero lo sigo haciendo para no sentir X cosa. Entonces, algo que también quiero agregar es que tú te cuestiones, y esto también les dejo a todos para que lo escuchen, que tú te autocuestiones y te preguntes, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para escapar de una situación? ¿O realmente porque para pasarla un buen tiempo, para conectar con mis amigos, para, vamos a poner la fiesta de ejemplo? Entonces, ok, quiero salir de fiesta para relajarme, para bailar, para compartir, para conocer gente, para relajarme un rato y tomarme una cerveza. Ok, si ni siquiera sabes del para qué y dices para pasarla bien, es como, ok, pero ¿qué hay detrás de eso? Y realmente busquen y cuestionense qué es lo que quieres, porque si tu cuerpo a veces lo que tú quieres, y sí, la dopamina, se generan muchos neurotransmisores con ciertas sustancias que tú lo puedes hacer artificialmente, sí. Pero ¿qué tal si empiezas a tener más conciencia y si tú ves que te quieres divertir y te sientes como un poquito como medio bajón y quieres algo de dopamina porque dices, ay, sí, no sé, como que quiero ese sugar rush, digámoslo así? Ok, eso te puede dar con otras cosas. O sea, hagamos neurotransmisores de manera natural, que sí, sí funciona. Por ejemplo, bailar te da dopamina, hacer ejercicio te da dopamina. Si te comes un chocolate también está muy bien, porque es como que es diferente comerse así como la caja entera a coger y decir, miren, voy a comer dos y los voy a disfrutar tan rico esos dos chocolates, que es una dopamina, sí, un poco artificial en el sentido que viene con algo, pero es positiva porque yo lo estoy haciendo conscientemente. O sea, me estoy comiendo el chocolate de manera consciente, en donde digo, ok, ¿a qué sabe? ¿Por qué me gusta? ¿Qué sabor es mi favorito? O sea, estoy conectando versus se siente bien y lo hago, ¿no? Entonces, eso les invito también a que lo, como les pongo eso ahí para que miren y vean realmente de dónde estoy tomando esta opción. Si yo estoy tomando esta opción desde un lugar de miedo, desde un lugar de ansiedad, o desde un lugar de ira o de tristeza, es muy distinto, que también podemos tenerlo, claro, somos humanos. Pero si me paso en estas artificial como maneras de coger los neurotransmisores, no nos va a sumar a largo plazo. Entonces, también, como tú mismo dices, o sea, si ya sé que, ok, no sé, en 2 semanas no he tenido una fiesta y quiero tenerla porque me gusta y quiero tenerla completo, lo hago y el domingo ya me planeo para estar descansando. Ok, chévere. Pero también no hay cómo alcanzarse a todos. Eso también yo he visto que es muy importante trabajarlo, que en este tipo de sociedad en la que estamos y tan saturada y tan estimulada, a uno le da como ese FOMO, ¿no? El fear of missing out, los nervios de perderme las cosas. Entonces, el hecho de que tú quieras alcanzar de todo no es posible. Entonces, eso también es algo que uno tiene que coger y cuestionarse y no automáticamente responder, sí, de ley voy al plan, o sí, de ley me sumo a la comida, cuando tú querías una comida en tu casa tranquilo solo y justo por ahí aparece un plan. Obviamente uno puede cambiar de opinión y hay veces que uno sí dice, a mí me ha pasado 1000 de veces que digo, ay, qué ganas, quiero cocinar porque me gusta mucho cocinar, y después de repente alguien me dice, ay, quiero verte y quiero como tipo comer algo. Y si a mí en ese momento yo lo siento y digo, sí, ¿sabes qué? Quiero cambiar de... Lo cambio. Y no es que digo, no, yo me enfoqué en que quiero la comida en casa. No, si yo, para mí está bien y está congruente y coherente, cojo y cambio el plan y digo, sí, yo también. Si hay veces que no, digo, ¿sabes qué? Hoy quiero algo más tranquilo, veámonos mañana y coordinamos algo más. Pero tú tienes que llegar a esa relación. O sea, tú eres tu propio mejor amigo, no eres tu enemigo. Entonces, imagínense alguien más que, no sé, o sea, yo he visto que cuando al menos yo o otras personas se tratan a ustedes como no le lo que tú decías también, como que en un inicio uno a veces es más duro con uno mismo y dice, no, pero es que, no, a tu mejor amigo le dirías, tienes que ir a todo, tienes que hacer todo. No, el mejor amigo diría, sabes que no quiero ser tu amigo, de verdad es mucho. Entonces, esto es igual, ¿no es cierto? O sea, tu mejor amigo Y respétate cuando quieres descansar, respétate también cuando quieres salir, respétate cuando quieres experimentar X cosa, pero también con responsabilidad. O sea, si tú ya sabes y has intentado algunas veces X cosa que no te suma, no sigas por ahí, porque ahí sí ya tú estás escogiendo. O sea, si tú sabes que, por ejemplo, me invento, la cerveza te inflama y te va muy mal, no porque el resto lo haga, tienes que hacerlo tú. Tal vez tú puedes coger, asistir al evento. Yo mil de veces, yo casi no tomo, pero porque no me gusta. Y mil veces me encanta salir, sí, me gusta compartir con amigos también. Yo les digo, soy súper social y también hay veces que quiero solo recargar. Entonces tengo los dos lados. Pero muchas veces yo voy al plan y yo no tomo. Bailo, me encanta bailar, entonces disfruto bailando, pero no tomo porque no me da sentido. Hay personas que a veces dicen, y no es que juzgo, pero a veces te dicen, es que yo no quiero ir porque voy a tomar. Ok, entonces puedes intentar por ahí probar y decir, ok, voy a ir 2 horas para saludar a todos, para socializar, y ya no me queda toda la fiesta si yo quería tomar o para mí es difícil el tomar. Entonces tú puedes ir jugando con tus tiempos, pero hacer tu propia receta, porque no hay una ley. Entonces es importante que también seas consciente de tus choices, ¿no es cierto? Porque si todo el tiempo estoy en piloto automático, y no solo con temas así, sino yo qué sé, pasa mucho también en consulta que a veces me dicen mis pacientes o mis alumnos de la academia, donde les digo, ok, pero ¿por qué estás frecuentando con esta persona si pasas tan mal? Y me dice, no, es que es mi amigo desde los 13 años. Ok, pero tienes 35 y ya este amigo no es que sea mala persona, pero no te está sumando, ya no está generando, no estás en la misma vibra. Tal vez es momento de o bajarle la intensidad o verse o compartir distinto, ¿no? No compartir extensos fines de semana, sino irse por allá a tomar un café un día y ya. Pero es esto de que cuando yo veo que hay estas como apegos a los roles o apegos a lo que estaba haciendo, ahí es cuando tú empiezas con estos temas de ansiedad. O sea, yo les digo, a mí, por ejemplo, me encanta, yo soy muy libre en muchas cosas y es como, para mí hace mucho tiempo no me daba sentido el quedarme en un trabajo con dependencia y obviamente también necesitaba mantenerme, necesitaba el flujo, todo. Entonces yo lo que fui haciendo es en el on the side, como trabajar en otras cosas, y luego cuando lo pude hacer, fui desprendiéndome, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Que ya con el objetivo de entender que mi naturaleza es más así, entonces no es que tampoco uno va a ser impulsivo y dejar todo, no, pero si tú quieres hacer algo, o sea, hazlo, ¿no? Entonces a mí me gusta una frase, no me acuerdo ni quién lo dijo, pero no es mía, es como, si no te gusta algo, muévete, no eres un árbol, o sea, puedes moverte, puedes hacerlo, solo que claro, te tomará más tiempo, a veces menos, pero hazlo, o sea, sea en lo que sea, move. Porque si no te mueves, te vas a quedar estancado en donde no te gusta o donde es tan cómodo. Y también la zona de aprendizaje más maravillosa, y yo les digo por mi propia experiencia, es cuando tú vives cosas donde te frustras, donde dices, hasta algo X, como yo qué sé, coger un tren en donde viajas solo y dices, ay, no, me confundí. Sí, es feo porque no lo tienes perfecto, pero bueno, la próxima vez ya sabes cómo hacer. O por ahí le puedes ayudar a alguien más y luego dices, ah, sí, yo me acuerdo cuando de chiquito viajé y me confundí y ahora en cambio lo estoy haciendo súper bien. Entonces, es eso, ¿no? Como compararte a ti contigo mismo. Crecer tú contigo, no con el resto.
Sí, y dijiste un montón de cosas que me vinieron algunas reflexiones, pero bueno, la primera con la que quisiera redondear lo que acabas de decir, fíjate que este tema del aprendizaje constante, ¿no? Creo que también eso es importante, que nos vayamos nutriendo, porque eso es lo que verdaderamente nos mueve, ¿no? Esto que dices, te tienes que mover, pues al final sí. Por ahí apenas escuchaba un pequeño cuento que decía que iba un anciano con su nieto, ¿no? Por la calle, y de repente el anciano le dice al niño, oye, hay que movernos, hay que subirnos a la banqueta porque viene una carreta vacía, ¿no? Y entonces el niño se quedó así y de repente pasó la carreta y dice, oye, pero abuelo, ¿cómo sabías que viene vacía? Dice, porque viene, se escucha demasiado ruido, ¿no? Entonces a veces también creo que vivimos en ese ruido constante y cuando hay demasiado ruido en nuestras cabezas, ya sea por las cosas que nos metemos o las cosas que nos dejamos influir por las amistades, por las personas con las que nos relacionamos, este ruido constante que nos genera la ansiedad o la depresión, pues también es eso, porque está vacío, ¿no? O sea, al final no estamos nutriendo nuestro ser, ¿no? Esa es como la digamos que la analogía de esta pequeña historia. O sea, al final yo creo que cuando no nos damos la oportunidad de verdaderamente ser conscientes de lo que nos metemos todos los días, y yo creo que el reto que hoy vivimos es ese precisamente, de tenemos tanto acceso a tanta información, a tantas vidas, ¿no? O sea, el famoso FOMO justo también creo que nos hace demasiado daño, porque queremos estar en todo y no es posible. O sea, también tenemos que decidir en qué queremos enfocar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y yo creo que esa es una parte clave también para ir autorregulándonos, ¿no? Estas personas con las que nos relacionamos también a veces estas falsas lealtades, ¿no? Decir, pues es que es mi amigo de toda la vida, ¿cómo le voy a dejar de hablar? Pero pues hemos evolucionado distinto. O sea, cuando lo conocí a los 14 años, pues esa persona debió haber transitado otro tipo de experiencias y yo a mis 40, pues seguramente ya soy otra persona completamente distinta. Y si no vivimos las mismas experiencias o ese mismo camino, pues probablemente hoy no vamos a tener cosas tan en común, ¿no? Porque ya estás en un estado de conciencia distinto. Yo también creo que eso es importante a veces entenderlo, que nuestro nivel de conciencia no siempre tiene que ser el mismo con las personas con las que nos vinculamos. Y el perder amistades o perder relaciones, creo que también a veces hoy lo vemos como algo negativo. Y el otro día escuchaba también a alguien que decía que casi que el 80% de las personas que te cruzas en tu camino probablemente las vas a perder en un transcurso de 5 años. Entonces, cuando tienes esto en mente, pues al final sabes que las personas con las que te topes hoy van a ser transitorias en tu vida y trata de sacar el mayor provecho de esas relaciones, ¿no? Pero también lo ligo al tema del apego que hablabas, ¿no? O sea, justo a veces nos apegamos demasiado a las cosas, a las personas y pues no sé, nos perdemos esa oportunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, es algo que también he lidiado mucho, ¿no? A veces me criticaban de, es que tú eres como muy desapegado a las cosas, ¿no? O sea, yo puedo cambiar de casa, puedo cambiar de auto, puedo cambiar, o sea, está bien, güey, o sea, pues eso está ahí, me sirvió. Las personas, pues no es que me, o sea, suena feo, ¿no? Cuando dices me sirvieron, ¿no? Es como si las estuvieras utilizando. Pero sí, me sirvieron a mi proceso. O sea, si esa persona va a estar ahí, gracias por estar. Pero si no está, pues también es su camino y es mi camino y no me voy a frustrar porque ya no está ahí. O sea, yo voy a hacer lo mejor que pueda por tenerla a mi lado. Pero si en algún momento ya no me aporta o yo no le aporto, o sea, también porque tendría que sentirme mal, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, en nuestra concepción de valores morales y religiosidad y demás, a veces nos cuesta mucho aceptar este tipo de cosas, ¿no? Este desapego a veces se malentiende con falta de compromiso, con falta de responsabilidad, y hay que ser conscientes también de eso, ¿no? ¿Cómo estás actuando? ¿Estás haciendo daño? O sea, y creo que eso es algo muy, muy difícil y es una dialéctica interesante entre, o sea, en verdad me estoy desprendiendo y a mí te digo, me causó mucho conflicto porque pues a veces me juzgaban por ser egoísta, ¿no? Y decía, güey, es que no, o sea, trato de no, o sea, yo trato de darle libertad a las personas, ¿no? Y hoy esa es como mi forma de aceptarme y de vivirlo, o sea, la gente que lo acepta, yo me acepto, ¿no? O sea, lo principal es que tú te aceptes y luego a partir de ahí, ¿qué es lo que aportas a las demás personas? Y a veces creo que no damos esa oportunidad de aportarnos como verdaderamente somos, sino que queremos encajar en ese molde y luego ese molde es demasiado pesado para lo que nosotros venimos a experimentar o nuestro verdadero sentido, ¿no? Que a veces eso es difícil encontrarlo.
Sí, totalmente. Y algo que te puedo decir, yo me identifico totalmente con todo lo que acabas de decir y me encanta eso, ¿no? Como mirar y entender que, claro, no es egoísmo ni es ser desapegado cuando uno cuida de ti, porque al tú cuidar de ti, de lo que te hace sentido y al tener esta como mirada más macro, lo que estás haciendo es como también abrir a las personas a este tipo de dinámica en donde entendemos que todos aquí estamos de paso uno y también somos unidad. Entonces, nada es personal, no es que la persona si te deja o no te deja es personal, sino que hay personas que se quedan por etapas, otros por más tiempo, pero esta idea de que uno tiene que aferrarse a quién era uno hace 10 años o a con quién estaba hace 20, eso no existe, porque lo único que existe es el presente. Entonces, algo también que me parece muy importante es entender que también hay momentos en donde uno se tiene que mover y tiene que cambiar y cambiar de piel, como yo les digo, así como cuando uno está en estos procesos en donde estás como muy, hay puentes, ¿no? Hay puentes en donde uno dice, esto ya no quiero más o así, y es como que yo lo veo así como las serpientes que van cambiando de piel. Esto es así, ¿no? Y hay veces que también no estás en esa etapa y está bien si te tienes que quedar y no tienes que moverte en ese momento. O sea, también está bien decir, ¿sabes qué? Ahora no quiero movimiento, pero quiero sentir, nutrirme y luego eventualmente cambiar de X cosa. Pero cuando uno está como conectado con uno mismo y entiende que está haciendo decisiones desde su conciencia, no desde su ego, sino desde su alma, o lo que no es que uno tiene que ser religioso para creer esto. Por ejemplo, en mi academia hablamos mucho de este lenguaje del alma o del ser. Tengo personas de todo tipo de lugares y de religiones. No es algo religioso, sino es más bien solo entender que de ti mismo, cuando tú estás decidiendo desde tu corazón, desde tu ser, desde tu libertad, es muy distinto a que si estás eligiendo de este rol o de este ego de debería, tengo, necesito. Es como, no necesitas. El alma sabe por dónde ir. Y el alma, o como tú le digas, el ser sabe que uno sabe cuando, no sé si te ha pasado, Carlos, de ley te ha pasado, cuando uno dice, hay veces que yo ya sé que esto se va a terminar, sea un trabajo, una relación, incluso un viaje, lo que sea, pero no quiero. Es como que, ok, está bien, pero tu alma ya sabe que por ahí no es, o que esa amistad ya no es la que tienes que seguir, o pues yo tengo muchas personas que quiero mucho, pero ya no son de mi círculo frecuente, pero les honro, les quiero, si me encuentro, les daré un abrazo, e incluso puedo compartir un tiempo, pero no son esas personas que voy a frecuentar a diario porque ya no estamos en lo mismo. Entonces, eso no quiere decir que uno o el otro esté mejor, simplemente que las frecuencias están distintas, o los viajes internos, o lo que sea. Entonces, es importante, yo creo que uno de los máximos aprendizajes que tenemos como seres en este planeta es el aprender a soltar a tiempo, ¿no? Y eso es lo que mucha gente a mí también me han dicho, es muy desapegada, cosas así, que yo me relaciono con lo que tú dijiste, pero es que no es eso, es como que solo respeto que la vida, en mi caso Dios, porque creo mucho en Dios, no desde un lugar de religión, sino desde un lugar espiritual, tiene la última palabra. Entonces, si eso va a pasar, va a pasar no matter what. Y si no, también es importante soltar, porque ¿qué saco aferrándome a algo que ya no está coherente con lo que soy? Es como que si tú eres vegetariano y de repente todos los días comes carne, pero tú quieres ser vegetariano porque te hace bien en salud o porque te sientes mejor, simplemente porque tú dices, cuando como menos carne me siento mejor. Okay. Pero todos los días me como carne, entonces es como, ok, pero entonces, ¿qué quieres? Porque incluso el universo se confunde también, si tú no tienes claro que por dónde ir. Y está bien, todos nos confundimos, todos estamos a veces en episodios de mucha claridad o a veces en episodios de mucha confusión. Entonces, todo es parte de un plan más grande, pero si tú te desesperas y tú estás listo para dar algún paso en cualquiera de las áreas, y lo que te detiene es el miedo, ahí es un síntoma de que lo tienes que hacer, porque el miedo no es un obstáculo. Si es otra cosa que te está pasando, como algo de salud o algo, es distinto. Pero en cambio, si tú dices, no, es que simplemente me da miedo, ok, si te da miedo y tú realmente lo quieres hacer, hay miles de cosas que no es que tenemos que forzarnos a hacer, porque no es que todo en esta vida uno tiene que aprender todo el tiempo, no. Pero si tú, por ejemplo, a ver, yo les pongo un ejemplo mío, a mí siempre me ha encantado viajar sola, siempre. Y también en grupo, o sea, de varias maneras, pero viajar para mí es una de las cosas que más me apasiona. Entonces, yo desde pequeñita, me acuerdo que mi primera como solo trip fue como a los 23, que es súper temprano, o sea, para sola. Y claro, era como también obviamente conectaba con amigos, llegaba también donde amigos, hacía cosas así. Pero era como esto de que, sí, obviamente me dio nervios como que coger irme al otro lado del mundo y estar sola, pero luego fue como, me encantó tanto y aprendí tanto que lo repetí, lo fui repitiendo, lo fui haciendo, y ahora más bien no veo una vida en donde no tenga un viaje sola, en donde conecte, en donde sea yo, en donde, ¿me entiendes? Entonces eso, si me hubiera dejado llevar por el miedo, tal vez nunca hubiera dicho, ah, sí, todo bien, porque muchas personas, claro, me decían, los miedos, pongo este ejemplo porque es algo que creo que todos pueden relacionarse, me decían, pero no, ¿cómo? Si te pasa esto, es como que, sí, ok, también pueden pasar millones de cosas, pero también puede pasar todo lo positivo. Entonces, sí, la vida tiene muchas posibilidades. Es un abanico de cosas buenas. No me gusta decir buenas porque nada es ni bueno ni malo, pero de cosas más chéveres que otras, sí. Pero si tú te enfocas solo en lo que en lo mal que te puede ir, obviamente te va a pasar cosas que no son de alta frecuencia, pero si en cambio tú dices, ok, lo hago con un poquito de nervios, pero lo hago responsablemente, no es que cojo y, o sea, si tú nunca en tu vida has viajado solo, no es que puedes coger y irte al Asia de golpe, ándate chiquito, ándate primero a Colombia, si estás en Ecuador, o por ejemplo de Londres a Alemania, cositas más pequeñas para ver cómo te sientes, porque tampoco es para todos, no porque la X persona lo hace, tú lo tienes que hacer, por ahí dices, ¿sabes qué? A mí no me suma, yo más bien me estreso y no quiero. Ok, pero lo intentaste y viste que no es para ti. Entonces, ok, haces otra cosa. Pero en cambio, si tú sientes eso en el alma y dices, ay, me gusta mucho esto y me vibra esto, o por ejemplo, no sé, pintar y nunca pinto y es como que me da nervios de equivocarme, por eso no pinto. Ok, entonces lánzate y mira qué sientes. Y luego por ahí vas entendiendo que tal vez disfrutas tanto pintar que es tu terapia. O sea, tienes que ir buscando, pero también respetando los ritmos, porque yo creo que lo que pasa también es que los miedos vienen cuando uno hace como saltos muy bruscos, ¿me entiendes? Entonces hay que también ser gentle y compasivo con uno mismo, en donde tú dices, ok, tal vez ahorita no quiero esto, pero en 3 meses o en 6 años o en 6 meses yo quiero, entonces ok, lo voy a hacer. A mí, por ejemplo, me da nervios bucear, les voy a ser honestas, pero me fascina la idea de, y sé que lo voy a hacer en algún punto en mi vida. Ahorita no es prioridad, pero en algún momento lo voy a hacer porque me parece fascinante experimentar eso. Y bueno, como les digo, ahora no es el momento porque estoy con otras cosas, pero es algo que a mí sí me da como nervios, pero me parece tan fascinante que lo voy a hacer. Y es como esa, esa calma que tú dices, no me siento mal si no lo hago ahorita y no me voy a presionar tampoco, pero esa experiencia la quiero tener, otros tendrán otras, pero para tú saber eso, tienes que entrar en tu ser y también ver si esto es un miedo de algo que viviste o algo que te dijeron o algo que realmente, entonces, en todo, en algo simple como bucear o en algo también como abrirse a una nueva persona en relación, o sea, puede ser en muchas cosas.
Sí, esto del miedo también, fíjate que yo como a veces veo el miedo, porque sí, o sea, nos dan miedo muchas cosas, pero a veces también, si cambiamos, o sea, a veces es cambiar el enfoque, ¿no? Es que como esta parte de, en lugar de sentir miedo por lo que viene, o sea, por lo que voy a experimentar, a veces lo que nos da miedo es el potencial de lo que puede surgir, ¿no? Y lo que tú nos compartes de este tema de viajar sola y demás, o sea, al final lo que tú descubres es todo ese potencial que vives cuando viajas sola. O sea, todo lo que tú, lo que hoy te da el viajar sola, el conectarte, el estar presente, el conocer nuevas personas, nuevos lugares, etcétera. Uh-huh. O sea, al final ese potencial a veces nos aterra demasiado, ¿no? Porque creemos que no somos capaces de controlarlo, de llevarlo a cabo, ¿no? Igual ahora que tú me compartes de que te identificabas con cosas que yo decía, pues sí, a mí también me daba miedo a veces expresarlo, porque decía, güey, es que la gente no lo entiende, la gente no vibra ahí y yo debería más bien adaptarme. Entonces, el punto aquí es, ¿cuántas personas hoy que nos escuchan probablemente viven en este mismo esquema en donde no te atreves a aceptar quién eres? Porque las demás personas te pueden juzgar, este miedo a ser juzgado. Y luego cuando rompes esa barrera, en realidad te das cuenta que el potencial que existe es, bueno, hay miles de personas que vibran igual que tú. Y lo que tú estás haciendo, pues no es que esté mal, simplemente es, no está en el framework de lo que te enseñaron, pero tú eres parte de este, yo lo veo así, yo lo veo como una misión quizá, ¿no? Decir, oye, me atrevo a hablar y esto que yo me atrevo a lo mejor le suena a otras personas y resuena en eso mismo y damos como esta apertura para que más personas se atrevan a vivirlo y que sientan que no está mal, sino que más bien es difícil, pero cuando logras asimilarlo, entiendes que es tu propio camino, ¿no? Y pues bueno, Paula, la verdad es que ya nos alargamos y creo que esta conversación nos puede dar para más porque hemos hablado de muchos temas, pero creo que dimos muchos pincelazos de a lo mejor no tan técnicamente de lo que es la ansiedad y la depresión, pero yo creo que todo lo que hemos hablado son temas que a muchas personas nos llevan a caer en esos momentos de ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, a modo de ir redondeando este capítulo y de hacerlo como muy práctico, o sea, ¿cuáles serían tus conclusiones finales sobre cómo, qué nos podrías decir para que la gente, uno, creo que empiece a entender si está viviendo un proceso de ansiedad o depresión, porque a lo mejor pueden decir, yo estoy a toda madre, ¿no? Porque a veces también pasa mucho en la salud mental, que no reconoces que estás mal. De nuevo, tú ya estás acostumbrado a estar de esta forma, a tener estas compulsiones, a vivir en este tipo de situaciones en donde te refugias en cosas a lo mejor no positivas o en sentirte medio down en algunos momentos del día. pero no lo reconoces. O sea, ¿cómo podríamos identificar a aquellas personas que a lo mejor no tienen estas herramientas? ¿Cómo algunos tips de poder identificar que están pasando por un momento de ansiedad o depresión? Y lo segundo, pues, ¿qué podrían empezar a hacer para ir trabajándolo, ¿no? En el día a día, quizás algo muy práctico con este método que tienes, a lo mejor si nos compartes algo de en qué va.
Increíble. Bueno, un poco algo que sí les puedo decir es que el hablar un lenguaje simple ayuda mucho, ¿no? Entonces, pudiéramos, claro, nosotros aquí hablar mucho de ciertas cosas más técnicas y así, pero pienso que lo que más funciona cuando alguien está en este tipo de situaciones es entender cómo lo entenderían los niños, ¿no? Entonces, algo que tú puedes hacer es volver a esas conexiones como contigo mismo. Entonces, el preguntarte primero si tú estás teniendo un sentimiento incómodo, no importa cuál sea, puede ser miedo, tristeza, ira, lo que sea, por más de 21 días sostenidamente. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Sí, por más de 21 días he pasado bravo, o por más de 21 días así he pasado triste o feo en este estado, ahí es como un indicador de que algo está pasando distinto, porque, claro, todos tenemos episodios de tristeza, ira, ansiedad, todo esto, pero si se sostienen en el tiempo, es distinto y es más como más probable que se convierta en un estado, ¿no? Entonces, hacerse esa pregunta y después irte respondiendo como tu mejor amigo, ok, aceptarlo primero y decir, sí, me estoy sintiendo feo por este tiempo. Y si es más de 3 meses, ahí sí también es como recurrir a la ayuda pertinente, porque acuérdense de esto, para mí son números mágicos, o sea, el 21 y los 3 meses, ¿por qué? Porque cuando ya pasamos esta ventana, ya se vuelve un hábito y un patrón neuronal. Entonces, de 21 a 3 meses, hay esta puerta en donde si yo estoy con el mismo sentimiento, si me siento así, eso ya se va a volver como un patrón más automático. Entonces, luego va a ser más difícil salir. Entonces, de eso yo creo que es algo funcional que les puedo compartir y lo pueden aplicar todos y pueden incluso escribirlo. La herramienta del journaling, sí, algunos que no se conectan, es verdad, pero funciona. Entonces, escribir cómo te sientes todos los días, como así sea una frase, me siento triste. Ok, agosto 30, me sigo sintiendo triste. Entonces, tienes como un tracking de cómo te estás sintiendo por un periodo de 21 días y de ahí vas viendo tus opciones. Si una persona está en esta dinámica, ya sea tenso o con estas emociones tan incómodas, hay que tomar ayuda, y una ayuda a tiempo es lo mejor. Entonces, esos dos tips les dejo. Y también el entender que yo he visto, esto es algo que sentí ahorita decirlos, yo he visto que muchas personas cuando están experimentando emociones fuertes se desesperan. Entonces, ese momento de desesperarse, uno empieza a recurrir o a sustancias, o a mucha lectura, o a mucho tiempo con amigos, o a algo, mucho, mucho algo, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Mirar, vayan, y si quieren incluso pueden dibujarlo, o sea, conéctense de otras maneras, pero vayan viendo qué cosas en su vida aún no lo hace mucho. Así sea mucho deporte, que es algo saludable, pero cuando ya es mucho, ahí ya tienes como una pista de que algo te está moviendo para hacia un extremo, ¿no? Entonces, tener este tipo de mediciones ayuda mucho. Entonces, importante que tú seas honesto contigo mismo y seas tu mejor amigo, en donde coges y dices, sí, como digo, nos dijo Carlos, sí, la verdad, yo me comí los 80 con chocolates. Ahí ya vemos que tú, bueno, conscientemente ya lo sabes y tendrás ciertos comportamientos que te ayudan. Pero si tú no estás consciente, no vas a poder cambiarle. Entonces, más que nada, el hacer un autoexamen, no importa si no entiendes ciertos términos o ciertos... Mucha gente también le encanta decir, estoy deprimido, estoy deprimido. Deprimido tiene que ser por más de 3 meses en el mismo estado. Y hay muchos factores, o ansiedad o lo que sea, que se sostengan en el tiempo para que uno sienta eso. Entonces, algo también importante que quiero dejarles para ir cerrando es entender que las palabras que yo utilizo también tienen un impacto emocional. Entonces, si tú todos los días te estás diciendo a ti, estoy triste, estoy triste, estoy triste, eso va a contribuir a que incluso tu sistema se sienta así. Entonces, les dejo con esos temas por ahí. Y también, no sé si cerré o necesito abordar algo más. Cuéntame, Carlos.
No, está perfecto, Paula. ¿Sí? La verdad es que creo que fueron bastante buenos tips. Y pues bueno, igual y para finalizar, cuéntanos en dónde te pueden localizar, qué estás haciendo, qué servicios pueden tener contigo. Ya nos hablas de que estás a nivel global, que la gente se puede conectar contigo a través de redes o tu academia. Cuéntanos cómo lo pueden hacer.
Primero pueden encontrarme en el Instagram. Mi nombre en el Instagram es Paula Carrera-RainbowPC. Ahí también en el perfil ustedes pueden mirar, hay un link que les lleva al método, y también ahí está mi contacto para que incluso me gusta dar servicios personalizados, entonces ahí les va a dar mi número para que me encuentren. Y bueno, por ahí pueden encontrar todos los workshops, todos los temas que yo ofrezco, y ahí pueden mirar qué les resuena. Entonces, yo feliz de que siga expandiéndose esto y también de ayudar. Y gracias también, Carlos, por la increíble invitación. Me encanta que hayan estos programas con conciencia. Entonces, una vez más, un gustísimo.
Muchas gracias, Paula. Amigos, si les gustó este capítulo, ya lo saben, compártanlo en sus redes sociales. Sigan a Paula, síganos también en Instagram, en YouTube, en TikTok como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí me pueden encontrar igual en Instagram como yo, Carlos Home. Y pues bueno, gracias, Paula. No nos podemos ir sin un fuerte aplauso. Y pues bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Esto fue todo. Espero lo hayan disfrutado. Gracias, Paula. Chao.